Estamos con ustedes a partir de estos momentos para redes sociales, además de nuestra emisión en distintos diales para toda Fuerteventura y norte de Lanzarote. Comenzamos a partir de este instante el espacio análisis con la firma en la jornada de hoy del secretario de Coalición Canaria en la isla de Fuerteventura, Mario Cabrera, y diputado del Grupo Nacionalista Canario por esta isla. Mario, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, empezando la semana después de un día, un mes de actos del Día Canaria importante.
Uh-huh. Me imagino que usted es de los fieles, ¿no? Al baile de Taifa.
Por supuesto, eso no.
Además, nació
no
con usted, ¿no?
No se puede celebrar Canarias sin el día del baile de Taifa.
Nació con usted, como.
Lo pusimos en marcha nosotros desde la Consejería de Cultura, uh-huh, con muchísimos problemas, con muchas críticas y con falta de entender lo que queríamos celebrar, pero bueno, afortunadamente aquello duró poco y ha sido un éxito que ha ido más, ¿no? Uh-huh. Bueno, empezó en La Matilla, para honor a la verdad, porque si no la gente de la comisión me mata. Empezó en La Matilla con la agrupación folclórica universitaria en la que estaba Tato, que está aquí en Fuerteventura, Benito Cabrera y un grupo importante de gente que lo celebraban en La Laguna, y lo trajimos aquí en su momento. Y bueno, pues hoy tenemos uno de los eventos que simboliza la mejor forma de celebrar el Día Canarias, ¿no? Con vestimenta, con tradición, con música, con gastronomía y con alegría, que es como hay que celebrar las cosas.
Uh-huh. Hay mucha gente que, bueno, critica la celebración del baile de Taifas cuando hay tantos y tantos problemas, pero bueno, yo creo que eso será otro debate, y que en la vida tiene que haber un poco de todo, ¿no? También esa posibilidad de esparcimiento, de encuentro, de diálogo. De reunión familiar también tiene que existir para hacer vida, ¿no?
Sin lugar a dudas. Bueno, es que el baile de Taifa representa lo que hemos heredado durante siglos. Pues imagínense, si hoy tenemos problemas, ¿qué problemas tendrían quienes nos heredaron, quienes nos dejaron en herencia? Pues la música que hoy se disfruta, las danzas que hoy se bailan, la vestimenta que tenían que tejer de aquellas maneras. Es decir, problemas siempre hay en la sociedad, pero hay que saber también convivir y buscarle solución a los problemas, pero no dejar de vivir, ¿no? En esta vida no se viene solo a trabajar, se viene también a disfrutar de ella, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, nos acompañan, como es habitual en este espacio que Radio Sintonía y Fuerteventura Televisión les ofrece todos los lunes, dos compañeros. Tero Brito, buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Mal tiempo, sin agua?
¿Mal tiempo, sin agua?
Sin agua, ¿no? Mal tiempo y sin agua.
Que no llueve, o
claro,
que no hay agua.
Que no llueve.
Ah, no, igual las dos cosas.
Que no llueve. Que más llueve, pero mal tiempo no. Bueno, ¿por qué mal tiempo?
Por el viento, hombre.
Bueno, pues tampoco es tanto el viento.
No, no, sí, hombre, claro, entonces se nota que tú vives en puerto, ¿no?
No.
Tú fuiste a Majuelo este fin de semana.
Y el viento me ha partido más de una bala de parra.
Ah, por eso te lo...
En el Valle Santa Inés, sí. En concreto en el Majuelo.
En el Majuelo, por eso,
pero
te pregunto.
Tampoco es...
No es excesivo.
Estamos en unos tiempos que... Nosotros no podemos quejarnos de tiempo porque vivimos de viento, porque vivimos en la isla del viento.
Viento, exacto.
Y menos mal que hay viento en Fuerteventura. A mí a veces me dicen, es que el verano en Fuerteventura es muy ventoso. Digo, y pues gracias a Dios que hay viento.
Adiós, gracias.
Si no, uh-huh, y con los cambios de temperatura, que con el cambio climático, que cada vez va habiendo, uh-huh, más calor... Pues que sigue viniendo viento, porque si no...
Ajá, compartíamos una foto ayer concretamente de Fuerteventura y la frase era Fuerteventura, la isla de la sal y la calima. Y alguien nos añadía, y del viento,
claro,
y del viento. José Chubarmas, buenos días.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
¿No?
No hay viento.
No hay viento, no es suficiente para ti.
No hay viento. Esto no es viento, y además este viento es un viento que viene de otro lado, un viento del noroeste, no es normal en esta época del año. El viento es el alisio, el que, uh-huh, sopla en Canarias, gracias, como dice Tero, a que hay alisio, escapamos, y desde hace un par de años aquí no hay viento. Ya me perdonarán los que les moleste este poquito de viento, pero el viento es otra cosa.
Hombre, yo no sé, yo en los últimos días en Antigua no hay quien...
Porque entra por otro lado, a lo mejor te parece a ti que hay viento porque entra de noroeste, claro, y es otro viento distinto.
Y el manto de nube es continuo, hemos tenido hasta lluvia, en aquel microclima de Antigua hemos tenido hasta lluvia.
El viento, sí, en
posma.
El campo molesta.
Lluvia no, posma.
Posma.
Seguramente eso. José Yu tiene poco viento para elevar la cometa,
claro,
entonces estamos hablando de vientos distintos.
Distintos, ya, vientos distintos.
Yo estoy hablando del alisio, que es el viento normal.
Y si hay mar de nube,
no.
hay.
Y si hay mar de nube, quiere decir que hay poco viento. Mm. Porque si hay mucho viento, no hay mar de nube.
Bueno, ya saben ustedes que con San Juan y Santa Ana entra el mar de nubes, habitualmente por el norte, la zona de Antigua. En fin, que hemos pasado del baile de taifas al clima. Y yo creo que Mario no está aquí precisamente para hablarnos ni del baile de taifas ni del clima.
Yo creo que taifas sabe más.
Cambio
de
taifas sabe más. Sí, también. Sí.
Se puede hablar, sí.
Actuaciones para ir preparando.
Sí, hombre, pero yo te decía cuando hablamos del tiempo de una forma recurrente, ¿no? En fin, bueno, pues los oyentes han podido seguir en el marco de la tertulia, aparte de las intervenciones, apenas unos minutos, que se daban hace un ratito en el Cabildo Insular de Fuerteventura con el expediente de caducidad del proyecto Drilland para la isla de Fuerteventura. Finalmente salía adelante con los votos de la mayoría de los consejeros y consejeras presentes en ese pleno y la abstención de Sergio Lloret. Al pleno faltaban tres consejeros concretamente. Yo decía Marlene Figueroa, ¿no? Pero la consejera sí estaba presente, la consejera del Partido Socialista sí estaba presente en ese pleno, y faltaban el consejero Matías Peña, el consejero Claudio Gutiérrez y la consejera Gemma Ibáñez. Por lo tanto, del Partido Popular faltaban exactamente dos personas y Matías Peña, que bueno, yo no sé ya dónde lo sitúo a Matías Peña, porque saben ustedes que pertenece y no pertenece a Nueva Canarias, pertenece a la gestora, pero en definitiva no pertenece a Nueva Canarias, y en fin, ahí nos hacemos un lío con la representatividad de cada uno. El consejero Matías Peña no asistía a este pleno. Lo importante es el hecho, ¿no? El hecho de que un tema que bueno, pues levantó bastantes ampollas en la isla de Fuerteventura, tanto sociales como políticas, finalmente se haya dado ese expediente de caducidad, y me gustaría conocer su opinión, Mario.
Bueno, la opinión con el expediente del Drilland, yo creo que una vez que ha llegado a este acto de hoy, es un claro ejemplo de los tiempos en la administración, ¿no? Es un expediente que arranca con una propuesta en una zona que bueno, pues que creó la controversia en la isla y en las instituciones, y que bueno, ha tenido varias dificultades porque no es, pues aquí termina el expediente y aquí lo cierro o lo caduco, ¿no? O sea, ha tenido que dar las audiencias correspondientes, pedir la información correspondiente, y ahora, bueno, pues procedía, una vez que los informes técnicos avalan que el expediente llega a su caducidad, elevarlo al pleno para terminar administrativamente, terminar este expediente, ¿no? Es bueno que este tipo de expedientes que nacen con tanto debate se terminen con un tema de consenso o del máximo consenso posible, ¿no? Y bueno, pues bien está lo que bien acaba, se suele decir, y con este tema yo creo que lo que nos tiene que quedar a todos es la experiencia, las apuestas que tenemos que hacer, cómo y dónde las tenemos que hacer y en qué momento hay que hacerlas, ¿no? Se caduca el expediente, insisto, y creo que es bueno recordar, más por un tema que no cumplía en la zona, que porque no se crean lo que en sí el proyecto Drilland traía, que era una apuesta por la industria cinematográfica, por el tema de seguir avanzando en lo que ya en Canarias hace unos años es una realidad. Bueno, concretamente en Fuerteventura estamos celebrando en estos meses el 10º aniversario de la Filcomisión, ¿no? Es decir, algo en el que se cree desde hace mucho tiempo y que es importante seguir avanzando.
Uh-huh. Vamos a los compañeros. Tero, cuando quieras, esa pregunta para Mario Cabrera.
¿Del tema del Drilland?
No, lo que tú quieras.
Ah, no, yo, pues no, sí, porque yo del tema del Drilland me da...
No, lo que tú quieras.
Considero que es un tema que estaba ya después de que, pues, que el promotor principal, pues, trasladó a Gran Canaria el proyecto a desarrollarlo en Gran Canaria, pues parecía que un poco que aquí ya estaba, pues, más que decaído, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría plantearle a bote pronto al...
No obstante, Tero, no es habitual que en una administración pública se lleve la caducidad de un expediente, ¿eh? No es nada habitual. Por eso lo destacaba. Porque no es habitual que...
A mí me parecía que eso ya iba de capa caída, porque no... Parece que el interés se había centrado ya en otro sitio, porque bueno, porque aquí hubo una oposición al tema y por las razones que todos conocemos, ¿no? Yo lo que quería preguntarle al jefe de fila de hacerse en Fuerteventura es, cuando Por ejemplo, en una votación en el Congreso de los Diputados, la ley de amnistía, Coalición Canaria vota en contra. Y yo oigo por ahí muchos comentarios de gente en Fuerteventura, tengo que decir, porque yo no he pulsado la opinión de Lanzarote, de Gran Canaria, de Tenerife, ¿no? Pero yo veo aquí mucha gente que dice, bueno, ¿y por qué CC vota en el Congreso en contra de la ley de amnistía? Eso se ha llevado aquí a los órganos, yo digo, bueno, por lo menos se habrá llevado a los órganos regionales de la formación nacionalista para fijar una posición y llevarla al Congreso y exponerla y defenderla y actuar en consecuencia, ¿no? No sé si hay un mensaje en cada isla diferente, dependiendo de...
Bien. Lo primero es eso de jefe de fila. En un partido asambleario como nuestro, jefe hay muchos, o sea, y los otros somos mandados, pero bueno, bien, bueno. Somos bien mandados. Efectivamente, ese debate es un debate que se ha tenido en los distintos ámbitos, en el ámbito a nivel nacional y en el ámbito a nivel insular, ¿no? Y bueno, opiniones muchas. El tema de la amnistía, entrar en el debate en sí, en el caso de Fuerteventura, hay mucha gente que lo defendemos. ¿Por qué no entrar en el debate de la amnistía? ¿Por qué no entrar en el debate de la reforma de la Constitución? Que lo hemos dicho en muchas ocasiones, que es un documento muy válido para todo un tema de la transición, para el fortalecimiento de la democracia, pero que, como todo en la vida, lleva cambios. Por tanto, lo que no se está de acuerdo es que se esté utilizando este tipo de herramientas para mantener en el gobierno a un partido, en este caso al Partido Socialista, sin propiciar lo que es el debate realmente de esa reforma que lleva la Constitución. Por tanto, y dentro de Coalición Canaria, no lo escondo, evidentemente hay posiciones distintas. Posiblemente, si fuésemos a una votación en Fuerteventura, podría haber, en Fuerteventura y en algunas otras islas, una tendencia favorable a esa modificación de la Constitución, entre ellas hablar de la amnistía, pues posiblemente sí. Ahora, la forma en la que se está queriendo modificar la Constitución simplemente para salvar un pacto, en este caso salvar las mayorías al Partido Socialista, creo que esa no son las formas. Creemos que esa no son las formas.
Adelante.
No, ¿pero considera Coalición Canaria que hay una modificación de la Constitución con la ley de amnistía?
Bueno, no, lo que estamos planteando es que debería hacerse. O sea, lo que se está planteando es de coalición desde hace mucho tiempo, desde don Victoriano Ríos, que hablaba del tema, con el mar canario. Victoriano decía que debería haber una reforma de la Constitución y que en esa reforma, es lo que estamos planteando nosotros, que habría también hablar, oiga, ¿por qué no?, de la amnistía. La amnistía ya se ha dado en muchas ocasiones. Lo que estamos hablando es que en estos momentos de la amnistía que estamos hablando, en el caso del proceso, es un tema interesado, es un tema del interés de un partido político, del Partido Socialista, por mantenerse en el poder, y esa no debe ser la forma.
Sí, pero bueno, eso seguramente será una opinión que tienen, pero quiere decir que no es anticonstitucional.
No estamos diciendo
no es el debate de la Constitución.
No estamos diciendo eso en absoluto. Lo que estamos diciendo es que el debate tiene que ser mucho más amplio y en el que nos veamos beneficiados, pues, todos los territorios, no solo en este caso Cataluña, ¿no?
Uh-huh. A raíz de la pregunta de Tero, me gustaría conocer su opinión de unas declaraciones del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, que han levantado polémicas y tiene que ver precisamente con ese anuncio que ha hecho Manuel Domínguez en relación a que va a pedir a los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias la opción de poder presentar desde Canarias un recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía. ¿Cuál es su valoración?
No, yo creo que el Partido Popular está jugando sus cartas. Estamos en un debate que llevamos años con la derecha y con la izquierda y con las pocas posibilidades de un acuerdo y de un consenso. Yo creo que ha estado muy acertado Fernando Clavijo cuando ha dicho que este es el modo canario de hacer las cosas. Y en el modo canario de hacer las cosas no creo yo que le corresponda a un gobierno de Canarias recurrir un acuerdo de ese tipo. Le corresponderán a los partidos políticos que estamos o que tenemos representación en el Congreso, y el Partido Popular tiene una amplia representación en el Congreso y en el Senado. Es ahí donde entiendo que debe llevarse ese debate, pero no un posicionamiento desde una comunidad autónoma, desde un gobierno autónomo, porque entendemos que no es lo que corresponde.
Uh-huh. Pero, siguiente ronda.
Bueno, pues, hombre, teniendo en cuenta, sí, la explicación suya, bueno, encaja, porque y se cubre las espaldas, ¿no? Porque hay distintas comunidades, sí, de acuerdo, del PP y una del PSOE, que ha planteado Castilla-La Mancha, ¿no? La posibilidad de presentar un recurso en el Tribunal Constitucional, ¿no?
No, pero bueno, yo no lo hago para, perdón, para cubrir las espaldas. O sea, si fuese que no tenemos representación en el Congreso, diría, oiga, pues me queda la herramienta aquí que estoy. Pero es que tenemos representación en el Congreso para hacer esa misma petición que pide el Partido Popular, y el Partido Popular sobradamente la tiene. Es decir, el presentarlo como comunidad autónoma, ¿es porque se puede conseguir tumbar o es porque políticamente le puede venir bien al Partido Popular? Yo entiendo que es porque políticamente le viene bien al Partido Popular, y bueno, pues es una presión sobre el gobierno de España, que distintos gobiernos autonómicos estén presionando, pero políticamente, que es de lo que estamos hablando, entiendo que no corresponde a las comunidades autónomas.
Incluso hay expertos que piensan que no, en derecho constitucional, que no,
que eso que no tiene recorrido,
porque no tienen la potestad de los gobiernos autonómicos de recurrir al constitucional, esos aspectos, por lo menos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver.
No parece que un gobierno autónomo esté para esas cosas.
Adelante, José Cho.
Sí, a mí me gustaría, señor Cabrera, ir un poco más a detalles más mundanos de política en Canarias, ¿no? En enero de este año se votó la ley de presupuestos, y en la ley de presupuestos había una dádiva a una parte de las islas de Canarias, son las Islas Verdes, en las que se financiaba o subvencionaba con 20 céntimos este asunto de los combustibles. Efectivamente, la misma Matilde Hacián en aquel momento planteaba que la única posibilidad para el resto de Islas Canarias, que eran Lanzarote y Fuerteventura, era este famoso observatorio. Posteriormente, un diputado de su formación, Osvaldo Betancor, planteaba una PNL para instar al gobierno a ese mismo observatorio, o sea, más de lo mismo. Y hoy mismo, esta mañana, estaba viendo yo los precios en La Palma y en Fuerteventura, y con los 20 céntimos de financiación, pues encuentro que la gasolina más barata en La Palma está 22 céntimos más barata que la gasolina más barata en Fuerteventura, o sea, 2 céntimos más barata, o sea, tienen 20 más 2, y el gasoil más barato está 17 céntimos más barato. No hay un problema aquí manifiesto de diferenciación entre ciudadanos de unas islas y otras, porque estamos en junio y ya llevamos 6 meses con estas circunstancias, ¿no? Yo entiendo que va a haber un observatorio, pero en ese momento los parlamentarios de Coalición Canaria en Fuerteventura no vieron que hay una diferencia de ciudadanos.
Sí, y efectivamente, pero esa diferencia la hemos apoyado en muchas ocasiones, y además la hemos solicitado en muchas ocasiones también para Fuerteventura. Es decir, tratos desiguales para sentirnos todos iguales. La situación de La Palma, Gomera y Hierro, yo creo que nadie la cuestiona, que nada tenía que ver con la realidad que teníamos el resto de las islas. Y demás. ¿Qué es lo que se plantea en ese momento?
O sea, quiere decir, La Palma y Fuerteventura tienen los combustibles iguales o incluso...
En estos momentos. Estamos hablando que esta propuesta viene de la legislatura pasada, así es como arranca, con un gobierno donde estaba el Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos, y lo que dijimos nosotros la legislatura pasada, y ha dicho Osvaldo Betancor en nombre de todos nosotros ahora, es que nosotros queremos que en ese estudio se incluya Fuerteventura y Lanzarote. Porque dentro de Fuerteventura hay diferencias importantes de precios de combustible. En la zona sur es posible que en muchos días esté más cara que en la propia isla de La Palma, incluso con la ayuda.
Pero ¿y en el norte? Quiero decir, ya le digo que la gasolina más barata en La Palma hoy está a 1,299, y la gasolina más barata en Fuerteventura, la 95, está a 3,20. Quiero decir, esto es recurrente desde enero.
Y esa situación ha ido creciendo en Fuerteventura en los últimos meses de una forma importante, es decir, y por tanto el compromiso que hay y el acuerdo que hay por unanimidad en el Parlamento de Canarias es que ese observatorio analice en cada momento cómo está la situación y se compense en base a cómo está la situación. ¿Por qué? Porque mire, en La Palma, Gomera y Hierro, los 20 céntimos que estamos pagando todos no le están sirviendo a los consumidores, porque lo que han hecho las empresas es subir automáticamente, dicho por ellos mismos. Es decir, lo que hemos los precios que habían subieron, están cobrando los 20 céntimos de más. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros al gobierno canario? Y se le planteaba al gobierno, sí, pero a la consejera, que es quien lo defendía en el Parlamento en la última ocasión. En el estudio tiene que estudiarse incluso las diferencias por isla. Incluso las diferencias, apoyar allí donde los precios estén tan elevados que requieran de ese apoyo, pues como tienen hoy las Islas Verdes de forma genérica. Y ese es el compromiso que tiene el gobierno de Canarias en sede parlamentaria, y esperemos que eso así se cumpla, ¿no?
Bueno, Seguimos, si les parece, con otros temas vinculados también a la actualidad, que tiene que ver con la autorización por parte del Ayuntamiento de La Oliva en relación a un nuevo establecimiento hotelero. Nos enterábamos por el Consejo de Gobierno, en los medios de comunicación, si no me equivoco, por la autorización que tenía, que es preceptiva, del Consejo de Gobierno, y bueno, pues está finalmente todo en manos del Cabildo de Fuerteventura, que es el que definitivamente autoriza o no. Esta mañana estaban... ¿No es así?
No, esta autorización se dio en febrero del 23, sí, por parte del Cabildo.
El Cabildo ya dio solo tiene la competencia de dar la autorización previa.
Exacto,
y esa
autorización previa está dada
la legislatura pasada. Sí, sí. Pero es que si cumple el proyecto, no podía hacer otra cosa al Cabildo.
¿Y no, aquí no interviene la ley del suelo, Mario?
Vamos a ver.
Le pregunto, ¿eh?
Creo que el gobierno de Canarias hizo un acto de... No lo sé, es un poco...
Es un poco extraño, ¿no?
De teatro, que salten al final, porque la autorización la da el Cabildo primero, luego la da la licencia municipal, la da el Ayuntamiento, sí. y la previa, que tenía que haber sido la del gobierno de Canarias, se da a posteriori.
Al final, ¿no?
Algo raro pasó aquí, que no sé si el señor Cabrera sabe qué pasó.
Vamos a ver, si ustedes recuerdan el SAU 8 de La Oliva, el Cotillo,
sí.
Ese SAU cae, entre otras cosas, porque se empiezan las obras sin la autorización previa del Cabildo. Y la autorización previa, que parece que es algo, bueno, un trámite normal que hay que hacer, es simplemente ver si cumple o no cumple con los parámetros y con lo que dice la ley. En el caso del Cotillo, el SAU 8 no cumplía. Se les requiere que modifiquen, no modifiquen en tiempo y forma, y sin la autorización previa caen la licencia. En La Oliva ya se habían dado licencia porque, bueno, están las calles hechas, están las farolas colocadas, etcétera, etcétera. En el Cotillo, en el Sahuecho. En este caso, de las nuevas instalaciones hoteleras en Corralejo, es un suelo que es urbano, que está contemplado como turístico en sus normas, que solicitan, como bien se ha dicho, la autorización previa al Cabildo. El Cabildo le concede la autorización previa porque cumple, y el Ayuntamiento da la licencia. Es el Gobierno de Canarias quien se retrasa en dar la autorización, pero esa autorización que da el Gobierno de Canarias no es vinculante, en el sentido que si cumple le pasa como al Cabildo, tendría que autorizar. Entonces, con este tema, porque efectivamente ahora parece, oye, es que no queremos más camas, pero es que eso lo estamos diciendo algunos desde hace muchos años, concretamente es que desde 2005.
Pero la realidad, esto suda, Mario.
Sí. Y con los números en la mano, esta isla, creo que podemos dar ejemplo de que cuando hemos dicho no queremos más camas, no queremos más camas. Ahora, con los suelos que son urbanos, o indemniza o hay derechos adquiridos. Y en este caso concreto de La Oliva, es un derecho adquirido que tiene el dueño del suelo. Y no hay ley que pueda decir yo le quito, a no ser que indemnice. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? O sea, una cosa es que hay que escuchar a los ciudadanos, y además coincidimos plenamente, y en el caso de Fuerteventura las manifestaciones del 20 de abril vienen a confirmar que lo que se había hecho con anterioridad, no sé si recuerdan aquellas campañas de no a 55.000 camas que se nos permitía cuando hicimos el PTOTIF, que las directrices no lo permitían, se eliminaron 55.000 camas del planeamiento de la isla de Fuerteventura en el 2005 a coste cero, pero porque eran... las directrices que te lo permitían hacer en todos aquellos planes parciales que no estuviesen desarrollados ni clasificados. Suelos con posibilidad de desarrollarse. Esto es un suelo urbano. Entonces, hay dos soluciones. O se llega un acuerdo con la propiedad y se les indemniza, o hay que darle la licencia, porque si no, prevarica quien deniegue la licencia. Dicho esto, ¿quiere decir que todos los suelos urbanos que existan en Canarias se van a fabricar? Pues si no se ponen otras medidas, sí. ¿Y qué otras medidas? ¿Una moratoria? Pues a lo mejor el gobierno de Canarias tiene que estar pensando, si no en una moratoria anunciada, sino en una moratoria puntual. Es decir, lo que está claro es que el ritmo de crecimiento de estas islas no nos permite dar respuesta a todas las demandas que tienen los vecinos, de viviendas, de sanidad, de educación, de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa línea... no podemos mirar solo y exclusivamente para los ayuntamientos, porque un alcalde o alcaldesa que no dé esa autorización, si está en regla, prevarica, y desde luego eso no se lo podemos exigir a nadie. ¿Qué se puede hacer? Lo que te permite la ley del suelo es aquellos suelos que todavía no son urbanos sino urbanizables, desclasificarlos a coste cero, y eso es una ventaja importante para empezar a avanzar. Y en esa línea, me consta en el caso de Fuerteventura, el Cabildo de Fuerteventura, la presidenta está coordinando con los distintos ayuntamientos para ver ese tipo de suelos y ver qué suelos son los que podemos tranquilamente evitar que sigan desarrollándose en el futuro. ¿Qué hacer con esos suelos que tienen autorización? Porque es que hay muchos más.
Los hay, preguntar por el número de suelos que tiene.
Bueno, eso es lo que queremos saber y es en la línea que va el estudio. Pero en La Oliva hay muchísimos que cumplen hoy, muchísimos, algunos más. En Pajara hay algunos que vienen de convenios, de los convenios del Saladar, pero son convenios que están actualizados al día de hoy. ¿Qué hacer con esos convenios? ¿Qué hacer con esos suelos? Evidentemente, todos están coincidiendo que no es el momento de más camas. Y en el caso de Fuerteventura, las camas que hemos crecido en los últimos años son más vacacionales que camas turísticas. Yo creo que algo sí se consiguió a partir del 2005, es decir, vamos a quitar esa proyección que había sobre el territorio, en el caso concreto de Fuerteventura, y algo habrá que conseguir ahora con un apoyo, sin lugar a dudas, de normas jurídicas que avale que nuestros ayuntamientos puedan en esos suelos llegar a acuerdos. No sé si es indemnizar, no sé si es un convenio urbanístico, no sé si es desclasificar, pero que pueden llegar a un acuerdo sin necesidad de prevaricar y ojalá sin necesidad de indemnizar, porque, oiga, que con la moratoria, el gobierno de Canarias, la moratoria que se hizo en su momento, el gobierno de Canarias pagó muchos cientos de millones de euros, más de 1.000 y pico millones de euros de indemnizaciones. Tenemos que buscar soluciones.
Adelante.
¿Y usted no cree... ¿Usted no cree, señor Cabrera, que nos están metiendo gato por liebre con esto de no más camas turísticas, no más camas en hoteles, se presupone que es, y sin embargo con el turismo vacacional, con las camas vacacionales, está aumentando el número de camas turísticas en Fuerteventura a un ritmo, bueno, no solamente en Fuerteventura, creo que se produce el mismo hecho en otras islas también, ¿no?
Sin lugar a dudas, o sea, decía el presidente el otro día que en camas vacacionales lo que se ha construido en los últimos años en Canarias es como si se hubiesen hecho, creo que decía, 400 hoteles de 500 camas. Pero es que ahí ha faltado regular. Nadie ha querido regular. Y nosotros aquí, recuerdo la legislatura pasada, sentarnos con la gente que lleva temas de vivienda vacacional y ellos mismos pedir que se regulara porque se estaba desbordando. Y de forma distinta también en la propia isla, como hablábamos antes. O sea, no es la misma presión de la vivienda vacacional que hay en el municipio de La Oliva que hay en el municipio de Pájara. Pájara ha regulado, es de los pocos municipios en Canarias que ha puesto una serie de medidas para regular. Y se nota hoy la diferencia. Sin embargo, en La Oliva tenemos un serio problema. No es que todo el problema de la vivienda sea por la vivienda vacacional, es que como no se ha regulado, bueno, pues hay auténticos edificios que se han convertido en hoteles, pero de vivienda vacacional. ¿Qué es lo que hay que hacer? Regular. Yo no sé si la ley que está sacando, el borrador de ley que está sacando el gobierno de Canarias, es bueno o es malo. Ya se verá. Alegaciones tiene, más de 3.000 creo que son, eso es positivo. Tendrá que llegar al Parlamento, ahí tendremos la oportunidad de escuchar a todos los afectados y ver qué ley sacamos. Pero que hay que ordenarla, es una realidad. Hay municipios, bueno, aparecen varios municipios en Canarias de los más tensionados con la vivienda vacacional y uno de ellos es La Oliva, el otro creo que es Teguise, en Lanzarote, y otro creo que es en Tenerife, no
Yaiza.
Yaiza, perdón. Entonces, claro que hay que regular. La vivienda vacacional ha llegado para quedarse, es positivo, permite diversificar dentro del turismo y que la gente de aquí pueda también tener unos ingresos en base al turismo vacacional, pero hay que poner normas. Hay que poner criterios, no vale todo para vivienda vacacional, y aquí lo hemos visto, no solo lo que vimos en Tenerife, en Lanzarote, en la azotea, pero aquí hemos visto alquilando caravanas como vivienda vacacional o alquilando casi trasteros. Por tanto, regular el tema de la vivienda es clave, porque si no, evidentemente, por mucha moratoria turística, se nos van a escapar el crecimiento turístico a través de la vacacional.
José Chu, adelante.
Yo en este sentido, señor Cabrera, ¿no cree que además hace falta un pacto político en el sentido de que son los mismos ayuntamientos los que tienen que hacerse responsables de las nuevas licencias que se están dando? Las licencias urbanísticas en el municipio de La Oliva, por ejemplo, que es en el que uno vive, se ve, las licencias nuevas son para vacacional, sino a un 99, a un 96. No hay más obreros construyendo casas en Las Hares, ni en Villaverde, ni en Tindaya. Hay extranjeros construyendo casas para vacacionar. Cotillo tiene más camas de vacacional que camas locales. El Corralejo, el disparate, y la oficina técnica sigue dando licencia. ¿No habría una manera de convencer políticamente a las diferentes autoridades de que hay que meter el freno madaleno o como...
Pero no es convencerlo, yo creo que están convencidos. O sea, yo hablo con los compañeros de la Oliva y no es que estén convencidos, que están preocupados. Pero hoy no tienen herramientas en sus manos para decir que no. Evidentemente, Tindaya, como las áreas, se nos está escapando. O sea, no es la gente de aquí o la gente que vivimos aquí los que pueden comprar. No, pero es que está imposibilitando comprar en el futuro a nuestra gente una casa porque todo eso encarece. Bueno, yo creo que en este debate de las elecciones europeas, el único partido que lo hemos sacado con valentía ha sido Coalición Canaria. Carlos Alonso ha sido claro. O sea, esto hay que limitarlo en Europa, porque Europa ha entendido a veces más la realidad en Canarias que el propio gobierno de España. Es decir... Oiga, si se nos exige pleno empleo, criterios de sanidad, listas de espera reducidas, temas de vivienda, no nos pueden estar entrando 23.000 personas al año, porque no tenemos capacidad ni para atender lo que ya, las personas que ya están, ni para los que van llegando. Por tanto, hay que hablar de ley de residencia. Yo no veo el miedo en hablar de la ley de residencia, como nadie tiene miedo muchas veces a hablar del tema de la amnistía. Hay que hablar de criterios de la no a la doble, a la segunda residencia. ¿Quiénes están comprando esas casas que hemos nombrado de las áreas Tindaya? ¿Majoreros? Son centros europeos, oiga, que no es excluir a nadie, pero alguien tendrá que poner criterio. No podemos delegar que eso es culpa del alcalde. El alcalde no puede denegar una licencia en un suelo que se puede fabricar. Habría que revisar los planes generales y quitar todo ese suelo. Entonces estás estrangulando el crecimiento natural también de tu pueblo. Cuando decimos que la vivienda vacacional tiene que estar regulada, el mejor ejemplo es el Cotillo. Lo que se está haciendo delante del hotel es vacacional desde que estaba en plano. Pero pidieron como vivienda normal. Por eso la nueva norma que se está ahora en vigor dice, oiga, para cualquier nueva vivienda vacacional, como mínimo tiene que estar construida desde hace 10 años. Porque si no, es que esto es una locura y no se frena. Yo creo que la responsabilidad aquí ha estado en el gobierno de Canarias, que en los últimos años no creó una norma para la vivienda vacacional cuando veían que se escapaba en todas las islas.
Me gustaría dar un paso atrás. Habla usted de los planes generales de los diferentes municipios. La Oliva no tiene plan general y efectivamente, en fin, son normas subsidiarias, y con normas subsidiarias es mucho más sencillo que esto ocurra. No habría que plantearse sacar de la gaveta el plan general y empezar a trabajar en esa línea. Lo digo porque parece ser que el propio Fernando Clavijo habló de responsabilidad de los municipios en todo este asunto del vacacional, que no es solamente responsabilidad de una ley superior, sino los municipios tienen que saber qué es lo que están haciendo. También lo digo porque, por ejemplo, Las Áreas no tiene saneamiento, no tiene aceras, no tiene parques, no tiene jardines, no hay nada. Solamente sí. Hay nueva vivienda para, como dice usted, alquiler, pequeños rentistas europeos que están fijándose en cómo multiplicar sus ingresos, ¿no?
Primero, el gran problema que está teniendo Canarias es la enreína burocrática. O sea, no puede tardarse para elaborar un plan general o un plan insular 10, 12 años. No es posible. O sea, no es posible porque pasa lo que pasa. Y La Oliva todos sabemos qué es lo que se diseñó, y el plan general no es que esté en la gaveta, se está activo. Pero el plan general le lleva tiempo, como lleva tiempo el de Pájara, que está mucho más avanzado. Por tanto, el primer paso, sin lugar a dudas, los planes generales tienen que estar actualizados.
Pero lleva tiempo si se ponen, pero si no se están poniendo.
No, en este caso tienen su equipo y están trabajando en ello. O sea, otra cosa es que arranque, como se está trabajando con el plan insular, no se ha dejado de trabajar, pero va excesivamente lento. Un plan que efectivamente estuvo a punto de aprobarse en el 2015 y bueno, pues después se le quiso dar una serie de cambios, una serie de ampliaciones y hasta la fecha, ¿no? Por tanto, lo primero, los planes generales. Hay que buscar fórmulas, no vale. El plan no puede hacer todos los planes generales de Canarias, como se les está adjudicando todos el plan, porque no hay capacidad para ello. No tiene capacidad como empresa pública para hacerlos todos. Y por tanto, ahí hay que buscar también alternativas. Y luego, donde sí se puede regular y donde el gobierno de Canarias llega tarde, no es por culpar al gobierno de Canarias, es culpar a los ayuntamientos. Creo que la responsabilidad del territorio municipal la tienen los ayuntamientos, pero en el tema de la vivienda vacacional, si no está regulado, yo pido para hacer mi casa. Nadie me prohíbe que yo pueda tener una o cinco casas, y una vez que las tengo, pido para dar la vivienda vacacional. A fecha de hoy todavía se puede hacer. Por tanto, esa norma de regular la vivienda vacacional yo creo que va a poner un límite importante. Y por la otra vía hay que regular que el crecimiento en camas turísticas llegue a estas islas única y exclusivamente a través de la renovación, tirar lo viejo y hacer lo nuevo con los incentivos que se estaban dando. Bueno, yo creo que el debate tiene que ir incluso un poco más allá, por eso lo hemos querido elevar. Evidentemente hay que tener los planes generales, pero también en Europa hay que legislar e intentar que la ley de residencia pueda ser una realidad, y lo es. porque no seríamos los únicos en el territorio europeo que plantean esta historia. Que la doble residencia que se está permitiendo, que en Fuerteventura los ejemplos más destacados son los que se han citado, se pueda también tener un control. No, bueno, los expertos dicen que puede ser vía impositiva, con una fiscalización mucho mayor que castigue, para evitar ese tipo de historia. El caso es que Europa le dé la cobertura legal que se requiere. Este ritmo de crecimiento no es sostenible.
Bien, es una...
Y llega, sí, entonces el problema de los municipios tensionados, que yo creo que aquí no hay que hablar de municipios tensionados, sino de islas tensionadas con el tema de la vivienda. Habrá municipios que no tendrán esa problemática, pero sobre todo los más poblados, los municipios turísticos, pues tienen todos el problema de que no hay vivienda. De que no hay vivienda para el ciudadano normal y corriente, para el trabajador. Y llega la TUI, un tour operador, como la TUI y anuncia que está en disposición de construir vivienda para sus empleados y para otras personas. Y no sabemos esas otras personas que se refiere la TUI, ¿no? No sé si es que va a irrumpir en el mercado inmobiliario de Canarias o porque no lo deja claro en la nota de prensa, ¿no?
Yo no creo que el tema de vivienda, de la carencia de vivienda que tenemos, la tenga que solucionar un tour operador. Yo creo que otra cosa es que el gobierno de Canarias le exija a la industria turística que tiene que poner a disposición, y esos casos ya en Fuerteventura se dieron, sobre todo en la zona sur, de buscarle solución a los trabajadores, solución habitacional a sus trabajadores. Eso es una cosa. El problema en Canarias es que en los últimos 10 años aquí políticas de vivienda no se han hecho, anuncios hechos muchos. El Estado no ha materializado la política de vivienda, pero el gobierno de Canarias tampoco. ¿Ayuntamientos han puesto suelo? Sí, en Fuerteventura hay ayuntamientos que han puesto suelo a disposición, pero no ha habido una política clara para decir vamos a desarrollar y hacer vivienda. Vamos a intentar que, bueno, pues esos precios que se quejaban las constructoras, las empresas, que no les hacían rentable hacer viviendas para poner viviendas en el mercado y venderlas a un precio razonable, no solo las sociales. Bueno, yo creo que el paso que se ha dado desde el gobierno de Canarias en los 10 meses que llevan puede dar respuesta. En Fuerteventura se están viendo ya claras intenciones de hacer viviendas, tanto sociales como libres, a disposición de sobre todo de la gente joven que pueda tener unos ingresos, pero que no les dan para comprar una casa a los precios de hoy, y con este tipo de vivienda es posible que puedan tener la oportunidad de adquirir una casa. Ahora, nuestra solución no viene de la mano de los turoperadores. Otra cosa es que se le exija a los turoperadores, pero yo a los turoperadores creo que hay que decirles muchas más cosas, ¿no? Que también tienen que ver mucho con nuestros problemas. Los sueldos de los trabajadores en hostelería no solo tienen que estar fijados en el convenio, sino que tienen que tener algo de relación con los ingresos. Con 16 millones de turistas, quiere decir que la industria turística en Canarias está boyante. Las comunicaciones vienen a más. Por tanto, si estamos diciendo que no vamos a dejar hacer más camas turísticas y que los turistas quieren seguir viniendo a Canarias, es un momento de repartir esos beneficios y que no se queden solo en una parte, ¿no? Porque cuando llegan momentos difíciles como el COVID, esa industria ha tenido apoyos del Estado, de las comunidades autónomas, de ayuntamientos, de cabildos. Por tanto, el repartir esa riqueza ayudaría también a que los problemas de alquiler de viviendas fuesen menores y los problemas que hoy tiene la sociedad fuesen un poquito menos.
Uh-huh. Yo lo que no comprendo, si tanto problema hay de vivienda, hay una ley estatal que ampara a los ayuntamientos en la declaración de zona tensionada, y eso quiere decir que son los ayuntamientos los que limitan el precio de las viviendas. ¿Por qué no se hace? Es una cuestión que no llego a entender.
Esa duda ha estado, bueno, yo creo que la aclaró la ministra la semana pasada, precisamente por la petición que hace el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Sí. La alcaldesa, doña Carolina Darias, decía que era un tema que tenía que resolver la comunidad autónoma. La comunidad le decía, y además fue un debate en sede parlamentaria, que las competencias no le llegaban hasta ahí, y bueno, pues creo que fue la semana, estoy hablando de leer la prensa nada más, creo que fue la semana pasada cuando el ministerio decía que esa es una solución que tiene que preparar el propio ayuntamiento, demostrar por qué quiere considerar una zona tensionada y poner los parámetros sobre la mesa. Evidentemente, yo creo que a partir de ahora el decreto que ha sacado el gobierno de Canarias va a dar muchas oportunidades para que los distintos municipios, en la realidad que estén, puedan buscar soluciones distintas. Este decreto empezó con un problema que venía casi orientado a la falta de suelo. Si recuerdan, nosotros de Fuerteventura dijimos que no estábamos de acuerdo. El problema de la vivienda, en el caso de Fuerteventura, no es un problema de suelo. Solo en Puerto Rosario, de suelo urbanizado con aceras y con infraestructuras ahí, para darle vivienda a toda la gente que hoy lo demanda en Fuerteventura. Recuerden que hablaban de, si hace falta suelo, nos vamos a suelo rústico. Bueno, yo creo que aquí ya tenemos experiencias sobradas para que el suelo rústico no se toque, sino cuando es necesario tocarlo para algo que sea de un interés general, o hay que hacer un hospital o un colegio. Ahora, para hacer vivienda, en Fuerteventura todavía no hay un municipio que tenga problemas para poner de su suelo urbano suelo a disposición para hacer vivienda.
No obstante, este decreto abre la puerta a la construcción en suelo rústico. O sea, yo soy promotora y mañana voy al Ayuntamiento de Antigua y digo, quiero construir 500 viviendas aquí, y el decreto me permite a mí, ¿no?
No, el decreto lo que le permite es al ayuntamiento a tomar la decisión. Bueno. Y el decreto lo que le dice al ayuntamiento es que si tiene otro suelo, ese es el suelo prioritario. Es como con los suelos dotacionales. Parece una locura, visto en Fuerteventura, oye, es que quitas un suelo dotacional, que es para un parque, sí, una cancha deportiva, para poner vivienda. Bueno, eso en Fuerteventura puede ser una locura porque tenemos suelo, pero en Santa Cruz la preocupación es que seguramente van a tener que coger suelos dotacionales, que eso es en un barrio de mucha gente, quitar lo poquito que hay para parques y para instalaciones deportivas, para hacer vivienda. Por eso se dijo, la realidad es distinta en cada isla, uh-huh, y cada municipio tendrá la potestad y la libertad de organizar. En el caso nuestro, en Fuerteventura, de los 6 municipios no hay ni uno que le haga falta suelo para hacer vivienda. Suelo rústico. Rústico para hacer vivienda. Lo tienen en su planeamiento.
Bien. Vamos con otra cuestión, compañero. Sí. Adelante, José.
A mí me gustaría un poco entrar en otra dinámica. Señor Cabrera, usted es un hombre optimista y eso es importante para ser político. ¿A dónde va Fuerteventura, Mario? Quiero decir, y Canarias en general, ¿en qué punto estamos? Las manifestaciones del 20A dejaron claro que el modelo turístico está colapsando a la juventud no quiere, en fin, seguir trabajando en la hostelería, quieren otras dinámicas. El alquiler, hoy sale otra noticia de que el alquiler sube un 5% más en Canarias, la vivienda es inaccesible para los jóvenes, se cronifica la pobreza, los datos cada vez van más avanzados, los salarios cada vez son más bajos, estamos siendo la quinta comunidad o sexta de PIB del Estado, somos la penúltima en PIB per cápita, cada vez somos más pobres. Hay más diferencia entre una clase funcionarial y el resto de los ciudadanos de las islas que se dedican a la hostelería. ¿Cuál es el futuro inmediato que tiene este archipiélago a medio plazo? No sé cómo lo ves, porque por tu experiencia política y demás. En fin.
Vamos a ver, yo creo que la manifestación es un claro ejemplo de hartazgo. Y el hartazgo viene, bueno, se puede asociar a muchas causas. Yo soy de los que creo que nuestra principal industria sigue siendo hoy el turismo, con un apoyo importante, si lo logramos, del turismo hacia el sector primario, se puede revitalizar mucho en el sector primario, pues en eso de crecer juntos, por ejemplo, de evitar que los 16 millones que llegan a Canarias de turistas no se coman ni una papa nuestra, pues eso hay que evitarlo, y ahí podríamos tener kilómetro cero producto, kilómetro cero mucho entre nuestros hoteles y diversificar un poco. Pero si partimos del hecho que tenemos que seguir viviendo la industria del turismo, porque es una industria que bien gestionada es la que nos ha permitido crecer, y ese crecimiento es el que hoy nos está creando un problema importante. Nuestro crecimiento no es vegetativo, nuestro crecimiento es de importación. Aquí, a un ritmo importante, llega el mayor porcentaje del crecimiento de Canarias, viene por vecinos europeos, vecinos de América Latina y vecinos en menor medida del continente africano. Pero eso es así. Nuestros mayores visitantes vienen de Europa a quedarse en Canarias. Y eso está haciendo que seamos incapaces de dar respuesta. Fuerteventura vivió el problema de educación, niños y niñas metidas en almacenes. Hemos vivido problemas en temas de sanidad importantes, de listas de espera importantes. Estamos viviendo el tema de la residencia, un problema que no habíamos tenido con tanta agudeza como tenemos ahora. Y sobre todo estamos viviendo que gente que tiene un sueldo necesita de apoyo para llegar a final de mes, lo decía el presidente de Cáritas el otro día. Por tanto, aquí hay que pensar algo. Si crecemos en millones de turistas, si vienen cada día más ingresos y la población no deja de crecer porque aquí tienen salida, en algún momento hay que poner un punto. Y por tanto, siendo optimista que lo soy, también digo que este ritmo no se soporta. Pero eso no lo digo hoy. Que bueno, es que lo dijo el 20. No, usted recordará, porque su medio lo se hizo eco en su momento, en el 2005, cuando dijimos no más camas, es porque la gente decía, están locos. ¿Cómo se atreven a poner el freno mano al ritmo de crecimiento que venía? Ritmo de crecimiento de la construcción, pero no hotelero. Y ese ritmo de crecimiento de la construcción, que daba dinero en ese momento y mano de obra de la que ganaba dinero en ese momento, nos hubiese traído más problemas hoy de los que estamos padeciendo. Cuando hablamos de diversificar la economía, oiga, ¿pero qué posibilidades tenemos? ¿Extraemos las tierras raras? Evidentemente no. ¿Dejamos que saquen el petróleo? Evidentemente no. ¿Apostamos por un parque tecnológico que fuimos objeto de chistes y de canciones y demás? Bien, pero hoy está apostando una realidad. Hoy lo pone todo el mundo en su discurso, porque hoy empieza a ser una realidad y una posibilidad para nuestra gente joven ligada al tema de I+D. No digo al espacio físico del parque tecnológico, sino a convertirnos en una potencia importante en el tema de la innovación y la investigación. Y aquello que las universidades canarias no creyeron que era posible que hiciéramos en Fuerteventura, porque tengo que decirlo, a veces no creen, a veces el centralismo nos lleva a que todo esto de innovar tiene que ir en el entorno de las universidades o en las islas universitarias. Bueno, pues hoy resulta que es el ejemplo que se está poniendo, que lo pone el propio gobierno canarias, que lo tienen que poner las propias universidades, lo que está pasando en Fuerteventura y cómo se diversifica. Oiga, que de un curso de drones hayan 500 titulados y 1,000 en espera, quiere decir que por ahí es perspectiva. Si eso lo diversificamos, algo de salida más tenemos. Si además decimos que no queremos seguir consumiendo más territorio y que el número de llegada de turistas tiene que estar poniéndose el techo, es decir, no podemos llegar a 20 millones de turistas, hay quien habla de los 14, bien, fijemos el número. Yo creo que Fuerteventura puede ser un ejemplo, porque de nuestras 13 zonas turísticas que tenemos, tenemos el control sobre ellas para no crecer camas turísticas en el futuro, si así todos lo trabajamos, ayuntamientos, cabildo y el propio gobierno de Canarias. No sé si es con moratoria o no moratoria, pero planificando. Yo creo que lo que aquí, y empezamos a trabajar hace pues más de 15 años, es el hartazgo que hoy también ha dicho la gente en la calle, ha dicho, oye, es que quiero un modelo sostenible, que quiero poner en valor los recursos naturales. Recuerdo cuando planteamos el Parque Nacional de Zonas Áridas para la isla Fuerteventura en el 2003, las manifestaciones fueron gordas en contra de esa propuesta de Parque Nacional, manifestaciones de colectivos importantes en la isla. Oiga, hoy resulta que es la sociedad de Fuerteventura quien lo está demandando por un tema de protección. Entonces, yo es que el modelo lo tengo claro. Otra cosa, hay que legislarlo y hay que marcar las pautas para que no lo tenga claro yo, sino que lo tengan, que la norma esté claro para el que venga, a ayuntamiento, cabildo y demás. Y la norma tiene que ser crecimiento de camas turísticas, las que haya en el futuro, diferente en cada isla, evidentemente, pues no tenemos el mismo problema en Fuerteventura que el que pueda tener La Palma, Gomera y Hierro. Pero en el caso de Fuerteventura puede funcionar muy bien tirar viejo y hacer nuevo. Modernizamos nuestras zonas turísticas sin necesidad de ocupar más suelo ni de crecer más en cama. Apostamos por seguir diversificando. No solo es el Estratopor el que puede ser nuestra empresa tractora del parque tecnológico, en el entorno de la medicina o en el entorno de las renovables puede haber un campo importante de crecimiento, porque tenemos un continente muy cerca en el que podemos crecer. Y bueno, y en el tema de apuesta porque la gente joven se quede en la isla, llegue una vez que se van a formar y vuelvan a la isla, creo que por ahí tenemos un nicho importante que puede ser atractivo, mucho más atractivo que antes cuando no lo teníamos, sino el área de servicio nada más.
¿Por qué cree usted que después de 15 años, con el mismo argumento, cree que ahora es viable lo que usted propone, el modelo sostenible, que ya se ha metido en todos los discursos, pero claro, se ha metido en la mayoría de los discursos como un bla, 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 ¿no? Queda bien. ¿Por qué cree usted que después de 15 años su modelo es viable?
Porque el hartazgo ha llegado a todas las personas. Es decir, el otro día repasando, porque hicimos una pregunta, a ver qué pasa con el Parque Nacional de Zonas Áridas, me aparecía ahí en el expediente una carta de la ministra Narbona que nos felicitaba por lo atrevido de la propuesta del Parque Nacional, que era raro que una corporación local planteara lo que planteábamos. Bueno, el estudio empezaba en la Isla Lobo y terminaba en la Punta de Sandía, el estudio, para luego sacar la propuesta de ahí, pero la propuesta era una propuesta ambiciosa, grande, amplia, en la línea que ahora queremos retomar y queremos continuarla después de este paréntesis que ha hecho el Estado y el Gobierno de Canarias. La gente está sufriendo ahora que, oiga, siguen trabajando las mismas horas y los sueldos le dan para menos. Hay una inflación importante que nadie se le esconde. El coste en la isla Fuerteventura es mucho mayor ahora que antes, y las dificultades para la gente nueva de encontrar trabajo y demás, o el encontrar vivienda, es una realidad. Por tanto, ¿Eso se soluciona con 1 millón de turistas más? Está claro que no, yo creo que eso ya hoy lo entiende todo el mundo. Pues si no hace falta 1 millón de turistas más, no hacen falta las 55.000 camas más que dijimos nosotros en su momento. Si no hacen falta esas camas y queremos seguir viviendo la industria turística, lo único que cabe es tirar viejos y hacer nuevos, y eso tiene que tener sus incentivos, que los tiene para hacerlo. Y si queremos diversificar, pues díganos, hay que buscar, y para eso están nuestras universidades públicas, que son las que tienen que orientarnos. Ahora, lo que es difícil es que nuestras universidades nos lleven a que un tema de diversificar es sacar las tierras raras. Pero entonces, algo está fallando aquí. Algo está fallando si quienes nos tienen, quienes tienen el intelecto, el conocimiento, para decir por dónde tenemos que ir, nos dicen, oiga, primero nos dijeron que sacar el petróleo era positivo, Universidad Canaria. Y ahora algunos nos dicen que las tierras raras puede ser positivo. Oiga, algo está fallando. O sea que yo creo que aquí lo que está habiendo es un hartazgo importante, y lo que necesitamos es aprovechar esa movilización de la sociedad, hacer nuestro el discurso y materializarlo. Materializarlo es lo que se decía antes, planes generales que no permitan un crecimiento desmedido, planes de vivienda que permita que haya vivienda para las distintas capacidades económica, y diversificar para que no todo el mundo tenga que estar dedicado al sector terciario, que es importante y positivo, pero no todo el mundo tiene su hueco por su profesión o por sus aspiraciones ahí, ¿no?
¿No cree usted que es demasiada responsabilidad para los grupos de gobierno de los ayuntamientos? Le digo porque el tema de las viviendas se ha dejado en manos de los ayuntamientos.
En este caso, el gobierno de Canarias ha hecho un decreto valiente, y lo que le falta ahora al gobierno de Canarias es materializarlo y efectivamente que los ayuntamientos pongan suelo a disposición para esas viviendas sociales, y que la iniciativa privada empiece a hacer viviendas que van a tener un apoyo económico para que no sean unas viviendas imposibles de comprar, pues por la gente que tiene una nómina o dos nóminas en su casa. Yo creo que en el tema de la vivienda los ayuntamientos ahora no están solos. Hasta ahora es posible que lo han estado porque el plan de vivienda nunca se materializó, pero ahora empiezan a tener un apoyo importante desde el gobierno de Canarias, donde sí creo que hace falta que hagamos más una piña, y el ejemplo de la moratoria no vale porque costó muchos millones de euros, pero sí hay que buscar una piña para no dejar solo al ayuntamiento y decirles que no den más permisos cuando su suelo urbano se los permite dar, ¿no?
Última pregunta, Tero.
Y que se construya también vivienda de protección social o de protección social en régimen de alquiler, porque no todo el mundo puede adquirir una, aunque lo haga la promoción privada, no todo el mundo puede, no todas las familias y la gente joven tiene para comprar pagar una vivienda, una hipoteca, lo que sea.
El decreto va en esa línea, yo creo, por eso digo que el decreto, con todas las mejoras que pueda tener, pero el decreto en esa línea va a dar mucha respuesta a los ayuntamientos, que son quienes lo sufren en primer lugar.
Sí, última pregunta. Sí. Yo quería plantearle, porque sorprendió el otro día el alcalde de La Oliva, poco menos que diciéndole al gobierno de Canarias, oiga, cuidado con lo que van a hacer en el puerto de Corralejo, cuidado con el proyecto que ustedes están ahí, pues más o menos vislumbrando.
Yo no sé. Lo quería. ¿Eh? Que no quería proyecto, no, que cuidado.
Eso digo, que sorprendió.
Lo que dijo, que quería un proyecto adecuado.
Yo creo que Isaías ahí da una respuesta justo de lo que hemos estado hablando. O sea, ahí han habido ya dos modelos de proyectos. Uno que llevaba toda una marina hacia la zona de Bristol para que la entrada fuera más, no entrase por donde están entrando hoy los vehículos pesados y demás. Y luego eso se modificó porque era excesivo. Hubo varias propuestas porque afectaba de alguna manera al tema de condiciones naturales de la zona, y lo que está planteando el grupo municipal de La Oliva ahora es, oiga, puerto sí, que nos dé seguridad, pero no una mega infraestructura, que no es lo que queremos. Es decir, oiga, ¿para qué queremos un centro comercial nosotros en el muelle? Ya están los comercios en Corralejo instalados. ¿Para qué queremos instalaciones dentro del muelle que no sean las normales que haya que dar? Pues suministrar el combustible, una cafetería y dar los servicios a los barcos y demás. Entonces, lo que yo le entendí al alcalde, y es lo que sé que se le ha trasladado al gobierno de Canarias, es instalaciones sí, inversión sí, pero en base a lo que ya el ayuntamiento se ha reunido con las cofradías, se ha reunido con los profesionales, se ha reunido con las compañías que están operando, es decir, pero suficiente. Es que en algún punto tenemos que empezar también a marcar los ritmos. Si hacemos una mega infraestructura, esa mega infraestructura terminará llenándose y tensionará todavía más la zona. Oiga, yo eso no solo que lo comparta, es que aplaudo la decisión del Ayuntamiento de La Oliva en esa línea. La infraestructura tiene que ir acorde al ritmo de crecimiento que nosotros creemos que necesita Corralejo y el municipio de La Oliva.
Adelante, José.
Dos cosas. Yo tengo 5%. Yo creo que el hombre es capaz de sintetizar, que tiene capacidad de síntesis. Una, ordenación del territorio. Estamos desde el año 2001, han pasado, 8 presidentes del Cabildo, 5. El señor Carrera estuvo
varias tres legislaturas,
Marcial Morales otra legislatura, después han pasado saltándose tres o cuatro. Y seguimos sin PIOF, y no hay PIOF. Y lo último que nos comenta, ya nos lo comentaba hace un año aquí el señor Acosta y la señora presidenta Lola García, que los 4 millones de euros gastados en el plan para el plan medioambiental han caducado. O sea que, ¡pum! ¿Qué hay que hacer para que en Fuerteventura pueda haber diligencia en cuanto a esto? A lo mejor hay que quitar el plan, lo dejo en el aire, ¿no? A lo mejor es el problema. Y otra pregunta que también me gustaría, en relación a todo esto que habla de diversificación económica, es esta controversia que ha pasado con la línea de Tarfaya, que da la sensación de que poco menos van a venir cabras bomba desde la zona de Tarfaya o la zona de la Yung a contaminar a toda Fuerteventura. ¿En qué punto está y en qué visión tiene sobre lo que está ocurriendo con esto?
Bien, ya que me dijo que fuera breve, que hablara menos.
Porque tampoco tiene prisa.
Bien, con el tema del PIO, yo lo que puedo decir es que en abril del 2015...
Sin prisa, Mario, sin prisa. Nada. Yo porque me comprometía con él durante una hora.
Pero también las cosas breves, mejor si... en marzo-abril del 2015, el PIOS de Fuerteventura se manda al Gobierno de Canarias prácticamente finalizado. Nos lo devuelven para corregir el periodo de publicación, porque nos equivocamos que cogimos un día que no era hábil. Y
un 28 de febrero.
No, bueno, llegaba después las elecciones y demás.
Ese es el de Ornella, ¿no?
Anterior a eso.
Anterior a eso.
En 2015 era Manolo Miranda quien estaba ahí de consejero y demás. Es decir, consenso con los ayuntamientos. Es verdad que en Túnez teníamos algunas diferencias, pero se había cerrado el acuerdo, habíamos cerrado lo que corresponde con el Estado, con los colectivos, y ya es el PIOS que sigue hoy de referencia. Siempre hablamos de la base, es la del 2015. Luego llegaron unas elecciones, efectivamente yo en el 2015 me mandan al Parlamento, y hay quien plantea que había que hacer una paradita, y la paradita nos ha llevado a esta parálisis, ¿no? Las paraditas no pueden ser, un PIOF no puede ser un documento a la carta de capricho. Y había muchos caprichos en el aire que se hizo que el PIOF se parara. Entonces se han ido encargando proyectos, bueno, ya que digo los de plan. Yo, estando presidente, le quité el PIOS a Esplan porque en aquel momento entendían, no entendían que ellos eran una empresa pública que estaba trabajando para el Cabildo, sino que querían opinar y marcar su modelo, y la solución para no estar discutiendo todos los días y avanzar fue quitarlo y buscar un equipo propio, que fue el que nos permitió crecer y correr y tenerlo prácticamente terminado y demás. ¿Qué es lo que hace falta? Pues coger ese documento de base del 2015 que ya tenía el consenso, que iba en la línea de todo lo que estamos hablando, de no crecimiento, de no más zonas turísticas, sino de control de esas zonas turísticas y demás, y entre otras cosas, de una protección importante al suelo rústico, donde se buscaban los suelos para las renovables, etcétera, etcétera. Y con ese documento, yo no sé quién será el equipo. Yo siempre confío más en los equipos de la casa, los propios, porque son los que nos han hecho crecer. Y en esa línea, pues me consta que está la presidenta. Y con el tema de Tarfaya, yo creo que eso demuestra una vez más que en Canarias vivimos a distintos ritmos, que hay distintos intereses, y que cada vez que nos movemos, pues cuando ven que vamos en serio y que lo podemos conseguir, pues sigue existiendo esa mentalidad centralista, ¿no? Y lo que pasa con Tarfaya no es que haya un miedo a que entren patógenos por nuestro puerto, lo saben los que se están manifestando. Lo que pasa con Tarfaya, con la conexión Tarfaya-Puerto Rosario, es que se rompen viejos monopolios de una burguesía pudiente en Gran Canaria, que es quien controla la administración de puertos del Estado en la provincia de Las Palmas. Más claro no puede ser. Y a eso se han sumado los intermediarios de toda la vida, que ven un potencial de conexión con el continente africano que les puede quitar su peso y su protagonismo. Fíjense hasta qué punto ha llegado esta situación, que cuando hemos denunciado, oiga, si es por el problema de los patógenos, de las enfermedades que puedan entrar, ¿cómo se está controlando la arena que le expolian al pueblo saharaui cada mes? porque ahí hay propuestas de Naciones Unidas que dice que la arena que viene del Aiún es una arena robada al pueblo saharauino de Marruecos y por tanto no puede entrar. El presidente del Cabildo de Gran Canaria salía preocupado porque podían entrar plagas por el muelle de Puerto Rosario, pero no lo veo que diga nada con la arena que entra al Aiún por Arinaga, que seguramente la vea todos los días, o por el puerto de La Luz. A Fuerteventura, en el mes de marzo entró un barco cargado de arena del Sahara. Los controles, yo los puedo mostrar fotos, se ven los perros echados arriba a la arena, basura alrededor, y esa es la arena que viene aquí sin pasar por los tostadores, sin estar fumigada, sin pasar por el agua salacre, ninguno de los criterios que dice la ley que tiene que pasar, porque en esa arena vienen garrapatas, vienen escorpiones, creo que es, serpientes, esas se han visto, vienen raíces, porque están cogiendo la arena de ahí, del desierto. Oiga, ¿y eso no les preocupa? El otro día yo llevaba una pregunta a la Comisión de Asuntos Europeos, donde está doña Matilda Cian y doña Celia Alberto, y preguntaba qué controles está exigiendo el gobierno de Canarias para cumplir con lo que dice Europa, con el tema del Sahara. Y no me contestaron, porque decían que esa pregunta no era para ella. Y yo dije, pues ¿a quién le hago yo la pregunta? Claro, lo hemos llevado a la mesa general, y yo dije, el gobierno me tiene que contestar, y me tendrá que decir qué es lo que piensa. O sea, ¿quién está exigiendo esos controles de la arena del Sahara? Porque vamos a ponernos todos exquisitos. Porque es verdad que pueden entrar patógenos, es verdad que pueden entrar plagas, pero los controles son para todos, tanto en Gran Canaria como aquí. ¿Quién está controlando la arena del Sahara que entra al puerto de La Luz, al puerto de...
¿De Puerto del Rosario?
Arinaga, perdón. Ah. Está entrando por Arinaga, por el puerto de La Luz y por Puerto Rosario. La arena que entra, que entró el mes pasado a Puerto Rosario, a lo mejor está entrando otro hoy, no lo sé, porque no es una línea regular. Esto se pide, lo piden las empresas y se trae. O sea, el cemento que consumimos aquí se hace con la arena del Aiún. Por tanto, ¿cómo se está controlando esa arena? Ahí no vienen patógenos, ahí no vienen plagas. ¿Por qué miran para otro lado? Entonces, yo, en fin, bien, con la línea de Tarfalla. La línea de Tarfalla no es negativa para Fuerteventura, y resumo rápido, la línea de Tarfalla es más negativa para los intereses creados en el entorno de la Puerta de la Luz. Evidentemente, yo sería el primero que me pondría en la puerta del muelle si entraran sin controles mercancías. Pero es que está el PIB, lo que hay es que ponerlo, el personal. Cuando esté en la línea se pondrá el personal. Y si queremos ser más exigentes, pues ponemos un control, pues como el que hay en Península en Europa, los máximos controles, que hoy hay tecnología para controlar el bichito más chico que pueda entrar. O si no, eliminamos los cruceros. El otro día entraba el mosquito tigre en un crucero que venía de Casablanca, entró por Tenerife, ¿no? Es decir, han querido crear miedo en la población que la línea de Tarfalla es un peligro para la isla Fuerteventura, y quienes han creado eso, muchos no tienen ni representación en la isla Fuerteventura, otros tienen sus intereses pues son meros intermediarios, y otros pues no quieren que crezca Fuerteventura pues como ha crecido el puerto de La Luz.
Terminamos, si le parece, en el Parlamento. En varias ocasiones, en su argumento a distintas preguntas que han planteado los compañeros, tanto Otero como José Chu, usted ha puesto sobre la mesa el Parque Nacional. Y quería saber en qué punto concretamente, porque veo que se ha estado documentando, por lo que nos ha ido dejando entrever, para llevar este tema, no sé si al Parlamento y preguntar al Gobierno o directamente al Gobierno, ¿cómo lo ha planteado usted y en qué punto está? El Parque Nacional sería la zona...
Es la zona toda del oeste de Fuerteventura.
Sí, pero partiría de... Porque eso se cogía también la zona norte, ¿no? La
el
zona
estudio.
El estudio, la zona Cotillo, bueno, de esa zona,
yo,
¿no?
Yo también quiero saber cómo está, y por eso presentamos una solicitud de documentación que a fecha de hoy no...
Porque eso se quedó en la nada, ¿no?
Esto empieza en el 2003.
Sí.
El Cabildo de Fuerteventura plantea con sus técnicos la posibilidad de una propuesta de parque nacional. De zonas áridas, de la Macaronesia y demás. ¿Por qué? Porque en ese momento veíamos que era de las posibilidades de tener un parque nacional, de las que tiene el Estado, que podíamos entrar. No tenemos la Ursilva, no tenemos tal. Oiga, pues podemos entrar por ahí. Nuestro principal problema en aquel momento era que Almería también lo estaba pidiendo porque reúne unas condiciones similares. Empezamos los estudios. Nos ponemos en contacto con el gobierno de Canarias porque el Estado lo que nos dice es que las propuestas de parques nacionales tienen que salir del consenso de la comunidad autónoma con el ministerio. Bien, a partir de ahí estaba la ministra Narbona, nos pide que tiene que ser un estudio muy concienzudo. Contratamos a los mejores, creo yo, en ese momento, que eran Marisa Tejedor y Francisco Díaz Pineda, catedrático de la Complutense de Ecología. Se hicieron cientos de estudios y el estudio abarcaba desde la Isla de Lobo, todo el litoral de la zona oeste hasta la Punta de Jandía, el estudio. Y en base al estudio se decidiría después dónde estaría la zona. De ese estudio salen tres propuestas de posibles de Parque Nacional. Una que era las dunas, incluyendo la Isla de Lobo. Otra que cogía de la zona de Tebeto hacia abajo hasta la zona de Ajuy aproximadamente, y otra que era lo que era ya la zona de Cofete, el Jable, el Istmo de la Pared, etcétera, etcétera. Bien, eso empieza, tenemos problemas, claro, estaban varios pueblos por el medio, que los pueblos no pueden entrar, estaba el campo de tiro por medio que nosotros queríamos que entrara, el ministerio no podía, y se nos iban pidiendo nuevos estudios. En esa línea fuimos avanzando, los estudios fueron concretándose en base a lo que el ministerio nos iba pidiendo, y bueno, a fecha de... saben que hubo mucha contestación, algunos nos llamaban el del todo prohibido, que solo sí. Queríamos prohibir y proteger, y bueno, pues eso a medida en el 2015, cuando yo me fui, el Parque Nacional estaba con el documento de mucho consenso ya con el ministerio, a falta de aclarar solo un tema que era... que los parques nacionales, una de las cosas que exige la ley de parques nacionales es que tiene que tener una continuidad. Y como la continuidad se rompía, pues en Los Molinos se rompía en Ajuy porque son núcleos poblacionales, pero fundamentalmente se rompía en el campo de tiro porque el Estado decía que por ahí no entraba, la continuidad tuvimos que buscarla por el mar. A partir de ahí hubo que añadir toda la parte marina, se discutieron las millas, se hubo que empezar a encargar los estudios, y bueno, pues a partir de ahí poco más creo que se ha hecho, pero eso ya es de mi opinión, no lo sé. Por eso hemos hecho en el Parlamento una SD que se llama, una solicitud de documentación, saber cómo está, qué ha hecho el gobierno, qué ha hecho el ministerio, dónde se quedó, y a partir de ahí, pues sin lugar a dudas, tenemos un acuerdo por unanimidad que el gobierno de Canarias tiene que apostar junto con el ministerio por... conseguir el Parque Nacional de Zonas Áridas de la Macaronesia para la isla Fuerteventura. Digo conseguir porque no es que voy, toco y lo pido, sino que tienes que pelearlo y documentarlo. Pero los estudios están, el equipo humano que se tiró de él muy bueno está, y el proyecto está muy, muy, muy avanzado.
Ahí entiendo yo que explicar el uso que se le puede dar a esos espacios, ¿no? Porque
el que te da la ley de espacios naturales, yo muchas reuniones las tuvimos con los cazadores, con los pescadores,
con los ganaderos, vecinos
y de los ganaderos y demás, porque no es verdad, el ganado de costa seguirá estando sí. Ahí, y bueno, de hecho ahora está declarado bien de interés cultural. La pesca se podrá hacer y la caza se podrá hacer, lo que pasa es que estará controlado y regulado, y lo regulará ya no tanto el Consejo Insular de Caza, sino el órgano gestor del parque, el patronato que se crea en el parque, que en el que estará presente y regirá el propio cabildo de Fuerteventura. Pero claro, el potencial del parque así es poner en valor todo tu territorio, el paisaje, la edafología, los valores etnográficos, la flora y la fauna que hay, ahora además añadiendo todo eso a la zona marina. Oye, el control, pues como lo tiene Timanfaya, como lo tiene el Teide, o sea, habrá un control, habrá un centro de interpretación, habrá un control, habrá personal trabajando en ese parque, y eso puede ayudar a poner en valor nuestro territorio, nuestra naturaleza, y a generar también economía y empleo en la isla. Pero sobre todo, sin lugar a dudas, nos protege y nos da garantía que Fuerteventura tiene para vivir de la zona este, donde tenemos toda nuestra infraestructura y nuestras zonas industriales y turísticas, y que la zona oeste tiene que ser nuestra protección, nuestra reserva, el legado que dejemos a generaciones venideras, ¿no? Porque es lo más virgen, que es una de las cosas que te pide también la ley de parques nacionales, que esté poco antropizada, sí. Y esa zona está poco antropizada, afortunadamente.
Bueno, pues lo dejamos aquí, si los compañeros lo tienen a bien, con el agradecimiento a Mario Cabrera por habernos acompañado durante estos más de 60 minutos que ha estado aquí en el estudio de la radio. Hemos hablado pues prácticamente de los últimos acontecimientos de Fuerteventura, el tema de la situación turística, hemos pasado por el Parque Nacional, por el alquiler vacacional, por el planteamiento territorial que sigue manteniendo, dice Mario, después de 15 años, el tema de la sostenibilidad, confía en que ese modelo sostenible sea ejecutable en este año 2024 y en este siglo XXI. Don Tero, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
José Chu.
Un placer.
¿Ha pasado muchas cosas en estos más de 60 minutos o no?
Siempre pasan cosas.
Sí, importante.
Bueno, importante, eso es relativo.
Ya, muy bien.
La importancia está, en fin, en lo que uno considere.
Muy bien.
Pero poco importante.
Poco importante en estos más de 60 minutos que nos ha acompañado Mario Cabrera, secretario de Coalición Canaria en Fuerteventura y diputado del Grupo Nacionalista Canario. Por cierto, mañana tiene usted intervención, ¿no? En la Comisión de Agricultura, ¿es mañana?
Pasado. Mañana tenemos junta de portavoz, mesa y junta de portavoz.
No le
pregunto. Sí, tenemos.
Ahí, Marusa.
Dígame.
Por enésima vez usted poniéndonos la quinceava.
¿A quién se llama Copa?
Copa.
Vaya por Dios. Se ve que no es del Madrid.
Sí. Es comedido.
No, yo
comedido.
Yo seré blanco, pero es que lo de las televisiones es muy pum.
Antes habían, tú veías antes los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, y en cada uno de ellos marcaba su pauta, ¿no? De cada uno.
Igual que, claro. Donde
pero eso pasa con bastante frecuencia, Tero. Pasa con bastante frecuencia el que hayan dos, tres noticias que copen todos los medios de comunicación y en fin, no haya variedad.
Es el centralismo. Bueno,
el centralismo, muy bien. Pues con su opinión lo cerramos. Muchas gracias, Mario. Hasta
gracias
que se quiera.
Ustedes,
gracias por su tiempo.